Módulo 11.
Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí.
Di un repaso a los canales y volví a McMurray en blanco y negro, a su cara poco inteligente. Y fue entonces cuando ya no pude evitar pararme a pensar. Aunque nadie piense nunca demasiado, ni en el orden en que los pensamientos luego se cuentan o quedan escritos, ¿qué hago yo aquí? Pensé. Estoy en una casa que no conozco, en el dormitorio de un individuo al que nunca he visto y del cual sé solo el nombre de pila, que su mujer ha mencionado natural e intolerablemente varias veces a lo largo de la velada. También es el dormitorio de ella y por eso estoy aquí, velando su enfermedad tras haberle quitado alguna ropa y haberla tocado. A ella sí la conozco, aunque poco y desde hace solo 2 semanas. Esta es la tercera vez que la veo en mi vida. Ese marido llamó hace un par de horas, cuando yo ya estaba en su casa cenando. Llamó para decir que había llegado bien a Londres, que había cenado en la Bombay Brasserie estupendamente y que se disponía a meterse en la cama de su habitación de hotel. A la mañana siguiente le esperaba trabajo. Está en viaje breve de trabajo. Y su mujer, Marta, no le dijo que yo estaba allí, aquí, cenando. Eso me hizo tener la casi seguridad de que aquella era una cena galante, aunque por entonces el niño aún estaba despierto. El marido había preguntado por ese niño, sin duda. Ella había contestado que estaba a punto de acostarlo. El marido probablemente había dicho, «Pásamelo que le dé las buenas noches», porque Marta había dicho, «Es mejor que no. Anda muy desvelado y si habla contigo se pondrá aún más nervioso y no va a haber quien lo duerma». Todo aquello era absurdo desde mi punto de vista, porque el niño, de casi 2 años según su madre, hablaba de manera rudimentaria y apenas inteligible, y Marta tenía que tantearlo y traducirlo. Las madres como primeras tanteadoras y traductoras del mundo, que interpretan y luego formulan lo que ni siquiera es lengua, también los gestos y los aspavientos y los diferentes significados del llanto. Cuando el llanto es inarticulado y no equivale a palabras, o las excluye, o las traba. Tal vez el padre también le entendía y por eso pedía que se pusiera al teléfono aquel niño que, para mayor dificultad, hablaba todo el rato con un chupete en la boca. Yo le había dicho una vez, mientras Marta se ausentaba unos minutos en la cocina y él y yo nos habíamos quedado solos en el salón, que también era comedor, yo sentado a la mesa con la servilleta sobre mi regazo, él en el sofá con un conejo enano en la mano, los dos mirando la televisión encendida, él de frente, yo de reojo. Con el chupete no te entiendo. Y el niño se lo había quitado obedientemente y sosteniéndolo un momento en la mano con gesto casi elocuente, en la otra el conejo enano, había repetido lo que quiera que hubiera dicho, también sin éxito con la boca libre. El hecho de que Marta Téllez no permitiera que el niño se pusiera al teléfono me hizo tener aún más certeza, ya que ese niño, con su semihabla obstaculizada, podría, pese a todo, haberle indicado al padre que allí había un hombre cenando.